Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más hoy viernes. A ver, George.
Fórmula Automotriz. Sin Arturo Rivera.
El día de hoy, viernes 22 de septiembre, estamos cerrando aquí la semanita con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, esto a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y si usted lo prefiere, también nos puede escuchar a través de internet en www.radioformula.com.mx o igualmente en YouTube. Ya estamos transmitiendo y platicando con ustedes en los cortes comerciales como Fórmula Automotriz. Y bueno, noticias muy interesantes antes el día de hoy. Ayer yo estuve con los amigos de Ford en el lanzamiento del nuevo Mustang. Ya por fin llega esta versión tan deseada Dark Horse al país. Platicaremos un poquito del costo, por qué se diferencia de otras versiones y, lo más importante, por qué tiene este nombre. Aquí Jorge nos estará platicando un poquito sobre Mustang. Ya sabemos que él es fanático de la marca. Y también vamos a platicar un poquito sobre esta marca Geely, que ya está nada de llegar al país. Una marca importante a nivel global y una noticia interesante porque se están sumando a patrocinar los juegos asiáticos, van a proporcionar más de 2000 vehículos, entonces vamos a platicar de esto y mucho más. Aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jonathan Chora. ¿Cómo te va?
Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí saludándolos con mucho gusto a ti, a Jorge, a mi estimado Javi Mejía y a toda la gente que nos escucha. Muy buenas noches.
Y bueno, ya también tenemos aquí en cabina a Jorge Sabiñón. George,
ahora, hola amigos, ¿cómo les va? Amigo. Nada de lluvia, bien seca esta semana, prácticamente no llovió nada aquí en la Ciudad de México. En los alrededores un poquito, pero como le decía ayer a Arturo, contado. Lluvias aisladas, como dicen aquí. Y bueno, mientras tanto, lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, intervalos de chubascos en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Lluvias aisladas en Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Entonces, sí, poca lluvia para mi gusto. Este año no ha sido nada benéfico para las lluvias, para las presas, claro, para las siembras, por supuesto, que es lo que comemos todos. Entonces sí está preocupante.
Así es. Pues bueno, esperemos que llueva en los próximos días y también sí, hay que tomar las precauciones por si eso llega a pasar. Claro. Y también, Jorge, Jonathan, noticias muy interesantes. ¿Por qué? Porque el deporte motor ya está dando de qué hablar aquí en el país y a nivel global. En México, fíjate que ya se anuncia que se va a arrancar la Fórmula E, igual que el año pasado. Ay, se va a correr el día 13 de enero de 2024, siendo México el primer país en correr este tipo de pues categorías.
El serial, claro, muy interesante. No ha pegado como... Sí. Quisiéramos, la Fórmula 1 pues sigue siendo la reina de este deporte motor, pero hay que apoyar esto. Esta es nueva tecnología, es nuevos corredores, otro estilo.
Marcas privadas, yo creo, o sea, que pueden entrar,
sí, ¿no? Sí. Más. Entonces yo creo que es importante que apoyemos. Y aparte es espectáculo y nos encanta ir a ver espectáculo, pues yo creo que hay que ir a verlo.
Sí, digo, realmente los boletos de Fórmula 1 en cuanto salen se agotan, es complicado conseguirlos, son muy caros. Y Fórmula E pues tiene unos precios accesibles, John, y también el tema es que se corre igual en el Autódromo Hermano Rodríguez, puedes entrar a los pits, o sea, puedes hacer diferentes cosas como espectador.
Sí, de hecho ponen así puestitos como si fuera kermés en la parte de atrás. Hay un concierto, entonces llevan bandas importantes ahí para que pues sea un show integral, ¿no? No solo la carrera.
Sí, como dice Jorge, realmente muchos decían cuando se creó la Fórmula E que la Fórmula 1 iba a desaparecer porque pues el futuro era la electrificación. Vemos que no, muchos no equipos creo. Han entrado y salido de la Fórmula E y quieren entrar a la Fórmula 1 o incluso en Le Mans, que son categorías pues que utilizan combustible todavía. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con este y muchos temas más aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. ¡Continuamos!
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando y recuerde que este programa llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También somos el único programa automotriz que se transmite en vivo los 365 días del año y nos puede escuchar en internet a través de www.radioformula.com.mx o en YouTube, estamos como Fórmula Automotriz. Y bueno, como lo platicábamos al inicio del programa, Geely, una marca muy importante, dueña de Volvo, que justo acaban de lanzar EX30, un producto que aquí en México llegó con un precio increíble, va a ser un éxito que pues va a levantar a la marca mucho en el tema de volumen. Y bueno, Geely ya llegará próximamente al país con modelos propios, con agencias propias, una estrategia diferente a la que tiene Volvo, se van a manejar de manera independiente, pero Geely anuncia un patrocinio importante y es para los Juegos Asiáticos 2023. Sabemos que el deporte pues se hace a nivel global, Asia es un país, Asia es un continente con diferentes países que pues hacen este tipo de eventos de manera masiva y ya es la 19ª edición de los Juegos Asiáticos, Jorge, entonces pues esta marca Geely estará dotando de 2000 vehículos para la organización.
¿Vehículos de combustión o eléctricos?
Son vehículos en teoría eléctricos.
Ah, muy bueno, fíjate qué interesante. Ahorita estaba checando la historia de Geely, dice que en 2010 adquiere Volvo, ahorita que hablabas tú de Volvo, a Ford Motor Company. Ya ves que Ford compró varias empresas, entre ellas Volvo, Jaguar, no me acuerdo cuántas, pero compró varias empresas y luego las vendió, y Geely compró Volvo, y de ahí nace el EX30 que estás tú platicando, que es un vehículo eléctrico, y como bien comentas, a un precio muy, muy, muy competitivo, y aparte es una marca de mucho prestigio, sobre todo en seguridad. Claro. Volvo es pionera en los cinturones de seguridad, para empezar. Ellos inventaron esos cinturones, bolsas de aire, un montón de cosas de seguridad. Y lo mejor que tiene Volvo es que no se lo queda.
Claro.
Lo inventan, lo desarrollan y luego lo dejan a que todos los industriales del automovilismo lo utilicen para salvar vidas. Entonces sí, eso habla muy bien de esta marca sueca.
Y ahora, ¿por qué es tan barato este Volvo EX30? Precisamente porque se fabrica en China. ¿Y por qué pueden fabricar en China con buena calidad? Por esta estrategia que tienen con Geely y diferentes marcas del grupo. Estos vehículos que van a estar proporcionando para los Juegos Asiáticos, fíjate que son de diferentes marcas y son vehículos eléctricos o impulsados por metanol, George, ahorita nos preguntabas.
Ah, mira,
provienen de marcas subsidiarias como lo es Geely Auto, el Link & Co, Cerc, Farison y Seeker y Radar. Entonces, pues las diferentes marcas de Geely estarán ahí presentes, John. Creo que va a dar mucho de qué hablar. Estarán moviendo 2000 vehículos y van a estar trasladando a diferentes personalidades, principalmente pues a los competidores de estos juegos.
Oye, fíjate que algo interesante es,
fíjate que la marca ha vendido más de 2.3 millones de vehículos en 2022. Ventas de Volvo Cars que alcanzaron 615.121 unidades en todo el mundo. Ventas de 1.4 millones de unidades de la entidad de grupo Geely Auto, además de cotizar en la bolsa de Hong Kong. Emplean a más de 120 mil personas en todo el mundo y la marca ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante los últimos 11 años. Efectivamente, de las marcas que van a estar presentes en estos juegos, déjame decirte que la marca Link & Co. sería o vendría siendo como una marca premium de Geely. La marca Seeker también tiene ese toque premium, pero además igual de vehículos eléctricos. Geometry lo es también así. De hecho, uno de los planes que tiene la marca Geely es traer vehículos eléctricos bajo el nombre de Geometry con diferentes letras después. En el caso de Lotus, pues bueno, ya todo el mundo conoce Lotus y que también es propiedad de Geely. Polestar, que era la división de vehículos deportivos de Volvo y ahora son eléctricos. Y bueno, Volvo, pues ¿quién no conoce Volvo, no?
Sí, tienen muchísimas.
Les faltó una Proton. También
Proton. Claro.
Claro, de ellos. Son... Y otra que me llamó mucho la atención, fíjate que en 2013 se hizo de la del fabricante de, británico de taxis. Uh-huh. Esa se me hace una cosa muy curiosa, de London Electric Vehicle Company.
Increíble.
En junio de 2017 también adquiere Proton de Malasia. Y eso es, en fin, pues es una empresa total y absolutamente global, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué es lo importante? Que le dan esta libertad a las marcas, ¿no? O sea, llegan, ponen el capital, pero dicen tú, Volvo, sigue haciendo lo que tus estabas haciendo, desarrolla tus propios vehículos y nosotros te podemos apoyar en ciertos casos, como el de X30, ¿no? En el caso de Lotus, pues sabemos que es una marca muy pequeña, una marca muy de nicho, y también pues han mantenido el tema de la fabricación de vehículos, ¿no? De manera limitada.
Sí, en el caso de Lotus, pues bueno, sigue siendo una marca realmente muy exclusiva. Aquí creo que a Lotus sí le han estado metiendo un poquito más la mano en temas de desarrollo, de diseño. El diseño, sin duda alguna, ya no es esos diseños pues de antes, ¿no? Que nada más le cambiaban tantitas sí. líneas a Lotus Elise, Lotus Elise y a Exige. Ya no son así, ya ni siquiera tienen manejo de go-kart.
Y ahora llevan a tener cierto tema de electrificación esos autos,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, Eletre, Évora, bueno, Évora creo que ya es de los pasados, pero empezó como la transformación. Pero sí hay nuevos vehículos de Lotus que sin duda alguna ya tienen la mano de gente de China en diseño, en desarrollo tecnológico, prácticamente en todo. Hasta un sedán acaban de lanzar, ¿no? Claro. Entonces... Pues, ¿cuándo habíamos visto eso en Lotus?
Sí, está increíble. Y en el caso de Geely, fíjate que se confirma ya la llegada aquí al país. Se espera que sea en el último trimestre del año. Y aquí habrá que ver con qué estrategia llegan, ¿no? ¿Cuántas agencias van a tener? ¿Con qué modelos? Yo pienso que van a traer SUVs. Sabemos que las SUVs es algo que va en tendencia a nivel mundial. Pero aquí en México es lo más solicitado. Y también, pues, muchas marcas que ya tenían presencia desde años atrás, pues no tienen ahorita unidades. Entonces, creo que sería una buena estrategia que podrían atacar por ahí, George.
Definitivo.
Y importante también el tema de los financiamientos. Habrá que ver ahí.
Ese es un tema importantísimo porque aquí no tenemos mucha fluidez, mucho flujo de dinero. Y con el financiamiento, pues todo el mundo se hace de un vehículo. ¿Sabes qué? Encontré algo también muy interesante. La frase ideológica de Geely dice: make good cars that are the safest, most environmentally friendly and most efficient. Let Geely cars go around the world. O sea, dice, haga coches que sean los más seguros, los más amigables con el medio ambiente y eficientes, y deje que los carros Geely vayan por todo el mundo. Entonces, me gusta la ideología de la empresa. Pues ojalá que tenga mucho éxito, ¿no?
Pues muy bien, les deseamos el mejor de los éxitos y ya estaremos platicando más adelante con sus directivos para que nos platiquen todos los pormenores de esta marca. Pero bien, la verdad es que a las demás marcas chinas que han llegado, a la mayor parte les ha ido de buena manera. Y fíjate, Jorge, que aquí lo importante es que muchas llegan como importadores. Yo creo que a ellas no les va tan bien porque, bueno, obviamente no es el mismo presupuesto, no es la misma estrategia. Aquí Geely sí va a llegar como marca y con todo ese respaldo que obviamente implica. Entonces, veremos cosas buenas y también obviamente pues traen un buen presupuesto para hacer
campañas de mercadotecnia. Pongan una planta aquí y hagan algo.
Eso también es un rumor muy fuerte, ¿no?
Lo mejor de todo sería eso, ¿no?
Sí, México es un país, lo hemos platicado aquí con Arturo, importante en el tema de producción de vehículos. Ahorita por el paro en Estados Unidos se está viendo afectado el tema de refacciones, pero bueno, México es un país importante. Oye, Jorge, John, también fíjense que Pirelli ya anunció que va a dejar de ser proveedor del Mundial de rallies, el famoso WRC, esto para fines del 2024. Sabemos que así como hay diferentes equipos dentro de la Fórmula 1, dentro del Rally Dakar, dentro del WEC, del WRC, pues bueno, también hay llanteras que quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque es importantísimo el tema de los neumáticos y aparte de tener una imagen a nivel mundial, también ellos lo utilizan como laboratorio para poder desarrollar.
Exacto.
Porque no es lo mismo pues que agarren una llanta de un vehículo que estuvo rodando en la ciudad toda su vida, agarrar una llanta de un vehículo que va en un rally de nieve, pero luego va en un rally de arena y luego va en un rally de tierra.
Con diferentes temperaturas, diferentes terrenos, diferente todo. Por supuesto, el desarrollo ahí es donde se ve, bien dices, el laboratorio, son las pistas, las diferentes terrenos de competencia.
Sí.
Es donde realmente se ve quién es quién. Por eso compiten. Y sí, por eso al final el que beneficia, el beneficiado es el consumidor, porque salen mejores productos, mejores rendimientos, mejores consumos, mejor todo. Las llantas incluso afectan el consumo de los vehículos. Si tienes unas llantas con mal dibujo, pues te va a consumir más combustible. En fin, hay muchas cosas que se generan. Y lo platicábamos hace unas semanas también aquí, las llantas. Es algo que decimos, pues nomás hay que vaya, ¿no? Muchas veces no sabemos ni qué presión de aire llevan.
Claro.
Y eso provoca mayor consumo, mayor desgaste de la llanta y muchas cosas más. Inseguridad, por supuesto, porque no es lo mismo una llanta inflada a su presión que algo que está desinflado, no te va a frenar como debe de ser, porque sí, cambia toda la geometría del vehículo. Entonces las llantas son extremadamente importantes, háganles caso, chequen que no tengan chipotes. Sí. Ya vimos cuando fuimos a la planta esta que visitamos hace unos días, lo que son los chipotes. Es grave cuando se hace un chipote en una llanta. Se hace normalmente por un golpe, se despegan las caras del centro de del material. Y bueno, es fácil que se reviente.
Muy peligroso, claro.
Muy peligroso, sí, muy peligroso. Los chipotes son muy peligrosos. Nos los dijeron en esta fábrica. Sí, pues sí, ¿quién era? ¿Verdad? Porque estuvimos ahí, Bridgestone, ahí en Morelos, en Cuernavaca. Y ahí nos explicaron todo este desarrollo que tienen las llantas. Y qué bueno que haya más competencia, porque al final, cuando entran otras marcas y empieza la competencia entre una y otra, pues salen mejores productos.
Sí, ¿no? que ahorita nada más tenemos a una llantera en el tema de Fórmula 1, en el tema de WRC, pero antes, John, se manejaban muchas competencias también dentro de las llanteras. Por ejemplo, en la Fórmula 1, pues corría Michelin, corría Goodyear, o sea, corrían varias, y entre ellos también, pues era un laboratorio de desarrollo, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que siguen con nosotros. Y aquí continuamos con la mejor información. Y bueno, para cerrar este tema de los proveedores de neumáticos, tanto para el WRC como para la Fórmula 1, que ya también pues se despide esta marca Pirelli en el 2026. De hecho, nuestros amigos de Bridgestone nos habían platicado que tienen intenciones de regresar pues en este año, ya con las nuevas, ¿cómo se llamarán, George? Con la nueva reglamentación, porque como lo comentabas, ya no se va a utilizar combustible convencional, ya se va a utilizar combustible sintético, también ya van a tener un grado mayor de electrificación y obviamente los neumáticos tendrán que cambiar.
Pues sí, todo se tiene que desarrollar de acuerdo a las nuevas
normativas,
a las nuevas reglas para las carreras de Fórmula 1 y todas las demás, ¿no? Porque al final todo cambia. Y nos platicaba también en Bridgestone que son como concursos, ¿no? Dicen, lanzan la convocatoria los directivos de Fórmula 1 y ahí pues se apuntan todos los fabricantes, porque finalmente
claro, ¿quién no quiere estar?
Todos quieren estar en Fórmula 1 o en cualquier deporte de esta magnitud, porque las bardas están todas anunciadas de tu producto, ¿no? Entonces lo vemos en las premiaciones cuando suben al podio los corredores ganadores. Les ponen la gorra de la marca de llantas.
Eso tienes toda la razón, es un detallito importante. Y John, pues habrá que ver cómo les va a las llanteras. Bien lo dice Jorge, todas quieren estar en la Fórmula 1, todas quieren estar en el WRC. Y yo recuerdo cuando platicaba justo con los organizadores aquí en Guanajuato, nos decían que un neumático en promedio tenía un costo de 17,000 pesos, el puro neumático sin el rin. Entonces imagínate en Fórmula 1, que son llantas todavía más grandes, más especiales, pues el costo que debe tener cada una, ¿no? Y todas las que se ocupan en cada carrera.
Sí, de hecho, o sea, hay que tomar en cuenta el costo de desarrollo de los neumáticos, todo el tema de investigación que hacen, someterlo a altas temperaturas, porque obviamente pues el desgaste, el contacto con el asfalto genera una temperatura,
fricción.
Hay fricción, exacto, así como pasa con los frenos, pasa igual con los neumáticos, y de hecho cuando terminas la carrera, el neumático termina, ¿cómo se llama, George?
Degradado,
sí, es un degradado,
graining, le llaman graining.
Graining, exacto,
que es,
¿no?
Que quedan como las... pues sí, como granos, ¿no?
El caucho, ¿no? Sí, el caucho horrible, encima sí. del neumático. Entonces, ahí, de hecho, cuando casi ya termina la carrera, hay pilotos que sufren con ese tipo de con el graining, porque empieza a botar.
Sí, por eso lo van cambiando los neumáticos.
Como canicas. Ajá, exacto. Y si ustedes ven y ponen atención, en donde no van los coches, a las orillas está lleno de pelotitas de caucho,
que es justo,
¿no?
Lo que se desgasta
del neumático. Está saliendo del neumático.
Sí.
Y bueno, ahorita que comentábamos, el neumático trabaja por pura fricción. O sea, siempre está friccionándose contra el pavimento, aunque sea en una bicicleta, en un triciclo, uh-huh. Es así, trabaja por fricción. Y bueno, estos desarrollos y este tipo de materiales que se usan y el tipo de llantas que se usan en Fórmula 1 es muy interesante, porque están la suave, la media, la dura,
sí,
la de lluvia poquita y la de mucha lluvia, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué significa esto? La durabilidad. Mientras más suave el material, pues más rápido se desgasta. Uh-huh. Entonces, la llanta suave lo que tiene es que pueden ir más rápido.
Claro.
Y mientras más dura, pues es más lento el movimiento del auto. Entonces, por eso tratan muchos de ir a la llanta suave, pero con la penalización del desgaste.
Sí, ahí es donde se ve la estrategia del equipo y justo la importancia de los neumáticos. Pero
y
bueno,
del circuito.
Porque los equipos de Fórmula 1 gastan $500,000 al año solamente en puros neumáticos.
Puros neumáticos.
Ahora, ya ves, tú diste un dato que cuánto valía cada llanta, a ver si lo localizas, porque ya lo habíamos platicado en algún programa anterior.
Ah, pero mira, arriba de 30 mil pesos, 40 mil pesos cada llanta.
Eran $15,000 o $20,000 cada llanta. Sí. Dependiendo si era dura o suave o media, ¿no?
Sí, es un costo brutal. Pero bueno, ahorita si quieres encontramos ese dato. Y mientras les platico también que el día de hoy Volvo Cars anunció el fin de sus vehículos a diésel en la Semana del Clima en Nueva York. Se está llevando justo en estos días este importante evento. Y ya dicen que para principios de 2024 va a salir de producción el último modelo con este tipo de combustión. Importante, sí. Lo habíamos dicho, Volvo ya se va directo a la electrificación, y creo que es una de las marcas que más rápido hizo esta transición. Digo, lo hizo Ford, lo hizo General Motors, o sea, todos dijeron, nosotros vamos a mudar a la electrificación y vamos a tener cierto número de modelos. Pero Volvo, bueno, no tiene un portafolio tan grande, es un poquito más fácil, y aparte, pues ya desde hace algún tiempo traen esa estrategia de tener vehículos híbridos, vehículos PHEV, vehículos 100% eléctricos, y pues bueno, ya se despiden por fin de los vehículos a diésel, y más adelante lo harán a los de combustión, ¿no?
Y bueno, yo tenía entendido, a ver, Maguito, si tú que eres investigador profesional, el diésel contamina menos que la gasolina, según yo,
sí.
Porque se precipitan las partículas, no uh-huh. andan flotando en el aire.
Son más pesadas.
Sí, ¿verdad? Estoy en lo correcto.
Y también debe depender la calidad del diésel, ¿no? Dicen que hay una malísimo.
La calidad del diésel es una
malísima.
Basura.
Sí. Ya ves que yo tengo un vehículo diésel. Qué problema, ¿no? Y aparte es muy delicado para la contaminación. De hecho, tuvimos que poner unas trampas de agua. Tiene un nombre el filtro ese, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Para que te separe el agua, porque el agua se queda en los tanques, en las líneas. Aparte, el diésel es o sea, atrae el agua, no me acuerdo, atrae el agua, es
hidrolover.
Hidrolover. Bueno, me gustó, lo damos por bueno.
Pero por acertado.
Sí, es como el líquido de frenos también, si se destapa el líquido de frenos, la humedad se va para adentro uh-huh. ahí y empieza a picarte los componentes, ¿no?
Sí.
El diésel es algo similar.
Sí, entonces, y ahora con esa transición a los vehículos eléctricos, pues bueno, ya se utilizan menos componentes, lo habíamos platicado, ya tienes que ir menos veces a las agencias porque no necesitas estos mantenimientos. Y fíjate que Volvo ya tiene la visión de vender vehículos eléctricos totalmente, y también para el año 2040 busca ser una empresa climáticamente neutra. ¿Qué significa esto? Que no nada más vendan vehículos eléctricos que no contaminen, sino que también la producción sea obviamente ecológica, ¿no?
Todo el proceso de fabricación,
desde que se extrae el litio o los materiales para hacer las baterías, hasta que pasa por el proceso de pintura, hasta que ya llega al piso de venta. Entonces, quieren hacer un proceso ecológico, y eso deberían hacer en teoría todas las marcas, ¿no? Hay muy pocas.
De hecho, en el caso de Volvo, ya un porcentaje del interior es de materiales reciclados. Uh-huh. Lo notas en los plásticos, de hecho la piel ya no es piel.
O sea, fíjate que mantienen incluso mejor calidad que otros que utilizan vinipiel.
Ah, claro, o sea, por supuesto.
Buena calidad.
Estás hablando de Volvo,
¿no? O sea, hasta
¿no?
eso hay está calidades en la vinipiel, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué? Que uno cuando dice, no, es que son cosas recicladas, tal vez mentalmente tú digas, bueno, pues son, no son cosas de buena calidad, pues son cosas de las cosas que ya se habían tirado a la basura. Claro. Pero no, o sea, creo que llevan un proceso cumple tan un interesante que wow, qué calidad tienen los Volvo, ¿eh?
Sin duda alguna. Creo que Volvo realmente actualmente no tiene ninguna queja. Es la marca que más invierte en desarrollo de sistemas de seguridad. Los diseños han cambiado de manera radical. O sea, hace 10 años un Volvo no era para una persona de entre 30 y 40 años, era para una persona mayor. Actualmente los diseños de Volvo son más atractivos, son más juveniles. No hablando de uno de 20, porque pues es imposible que uno de 20 pueda pagar.
No le llegas.
Pero ya de arriba de 30, sí ya los ven más atractivos.
Ya puedes aspirar a un vehículo. Exacto. Me acuerdo de cuando las camionetas aquellas muy cuadradas, ¿no? Había un comercial que salía el actor de Arthur y decía, son buenos pero son cajitas. O sea, they are boxy but they are good. Ese era así era el comercial.
Sí, tenían unos modelos muy curiosos, ¿no? Tenían uno que parecía huevito.
Los huevitos eran antes. Esto debe haber sido 80s, los camionetes, creo. Okay, eran ese 40.
El que parecía la muertera, ¿no?
Sí,
esa era para la
totalmente cuadradita, ¿no?
¿Qué espacio tenían esos vehículos? Eran muy buenos. Aquí en México nunca pegaron, pero en Europa son un éxito total.
De hecho,
total.
No, aquí en esos años todavía no se vendía. Sí. No, ustedes que están muy jóvenes, muchachos, no saben que antes del TLC aquí en México no había nada de eso. Claro. No, Volvo no se vendía en México.
Y otras, sí, porque tenías que tener planta, ¿no, George? Para poder vender en el país.
Sí, y tener una integración nacional. Como era Ford, Nissan, Volkswagen, General Motors, Chrysler, Dodge Chrysler, ¿no? Etcétera, no me acuerdo si se llamaba
alguna
por ahí.
Pero en esas épocas yo creo que sí fue una buena regla, ¿no? Porque impulsó mucha inversión en el país. Digo, llegó Ford con plantas, llegó General Motors.
Ah, bueno, cuando se abre el comercio, por supuesto, sí, eso cambió todo. Y lo platicábamos un día haciendo remembranzas aquí Arturo y yo de cómo era cuando éramos niños. Ibas a comprar la tele y la tele nomás había unas porquerías de televisiones.
Sí, no había
era la Majestic, la Admiral, Magnavox, unas marcas que ya ni se conocen.
Tú te traías la Sony, George.
Y entonces veíamos, íbamos a Estados Unidos, veías la Sony y decías, wow, ¿no? Sony Trinitron. Y se te caían la baba porque eran muy superiores en la definición, calidad, en el color, en todo, en la calidad de los muebles, todo, todo, todo. Entonces se nos caía la baba y no las podíamos tener porque estaba prohibida la importación. ¿Sí? De eso y de todo lo demás, ¿eh?
Sí, la verdad es que tuvimos una evolución muy buena. Oigan, sí. Y fíjense que también ayer yo estuve en un evento con los amigos de Ford. Ya había yo podido ver este vehículo en el Auto Show de Detroit. La marca de Lobo a lo Azul tuvo un evento privado para la prensa, para algunos invitados. Ahí estuvo presente su CEO a nivel global y nos presentaron Ford Mustang en dos versiones. Una era la Dark Horse y otra era el GTD. Aquí a México ya se presenta la versión Dark Horse. Va a llegar de manera ilimitada, o sea, van a poder llegar a la agencia.
Los que se vendan.
Exacto. Digo, yo creo que van a llegar obviamente de Dark Horse.
Oye, ¿y por qué traía un numerito azul ahí en la tablero?
Bueno, supongo que van a arrancar con algunas unidades especiales, pero ya después pues tú puedes llegar y si se agotó el lote, pues te van a traer otro, ¿no? Nuevo. Entras en alguna lista de espera. Vamos a platicar un poquito, ya casi salimos a corte, pero el precio de este vehículo es de $1,644,000. Ahorita vamos a platicar por qué tiene este costo y por qué el de entrada vale $999,900, ¿no? O sea, si es una diferencia
importante.
Que no
le gusta a George. Exacto.
Que no le gusta a George. A Jorge puros deportivos ya.
De ocho.
Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte comercial y rezamos con esta y mucha más información aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
estamos en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y qué bueno que usted sigue con nosotros, acompañándonos a través del radio en el 104.1 de FM y 1500 AM. Esto en la segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También, si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en nuestra transmisión en YouTube. Aquí estamos platicando con ustedes en los cortes comerciales y estamos como Fórmula Automotriz. También en www.radioformula.com.mx nos va a poder escuchar en vivo todos los días y al resto de la programación de Grupo Fórmula. Y bueno, pues regresamos con toda la información de este Mustang Dark Horse, un producto interesante, un producto que se renueva en gran medida. Sabemos que muchas marcas ya se están despidiendo de los motores grandes, de estos vehículos deportivos que durante generaciones causaron muchas sonrisas y que también son vehículos muy coleccionables. Por ejemplo, en el caso de Dodge, ya anunciaron que se retira tanto Charger como Challenger. Lanzaron ediciones especiales con motores 8 cilindros muy potentes y dijeron ya vendrá una evolución, pero hasta aquí lanzamos estos motores 8 cilindros. En el caso de Ford, ellos dijeron, bueno, nosotros también nos vamos a tener que despedir de estos motores potentes, pero no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a seguir desarrollándolos, vamos a seguir impulsando los motores 8 cilindros hasta que ya no podamos más, hasta que las reglamentaciones ya las tengamos arriba de nosotros y podamos pues evolucionar también, ¿no? En el caso de Mustang Dark Horse se va a mantener este motor Coyote, un motor muy famoso, 8 cilindros, ¿no? 5.0, como bien lo mencionas, John, y estamos
500 ya, caballitos.
Son 500 más. Caballos 500 de potencia. Caballitos.
Dark Horse, pero arráncate con el, ese con es el de entradita, porque
sí, ese, hablando ese, de Dark Horse.
Sí, no. Sí, no, Dark Horse es, se coloca como una de las versiones más equipadas, más poderosas, y obviamente también con una con un precio costoso, ¿no? En el caso de las versiones de entrada, vamos a tener estos motores de aspirados.
El EcoBoost.
El EcoBoost, el famoso EcoBoost. Y también se mueven bien, ¿no, George? Sí, ya habíamos visto que Ford había implementado motores 4, 6 y 8 cilindros dentro de Mustang a lo largo de la historia.
Sí, definitivamente. Tristemente, en el 74, por la crisis del petróleo, quitan el motor V8 de que fue hasta grandototes, 429 fue el más grande, si no mal recuerdo. Y caen hasta 4 cilindros en el Mustang 2. Sí. Entonces, pues sí, la gente...
¿Por qué 5.0, George? Digo, o sea, son 5 litros.
5 litros.
Pero ¿el
cero?
Sí, olvídalo, ya hice una pregunta muy tonta, perdón.
El cero, porque pues no es 5.1, sino 5.0. El cero vale nada. El cero no vale nada. Lo inventaron los mayas.
Ya, George. No, sí, sí. Hice una pregunta realmente tonta. Disculpe.
Pues sí. Bueno, 5-0. Te respondo igual tontamente. No, bueno, muy bien.
No, pero ¿sabes? Me confundí porque aparte, cuando llega, cuando regresa este motor, porque recordarás que era antes de que regresara este, era como un 4.6 o 4.2, no recuerdo.
Algo así, no recuerdo. Ajá, por ahorita lo checamos.
2003, 2004.
Sí. Y luego creció a 5.0.
Y luego regresó y la gente le gusta decir, ¿qué Mustang traes? El 5.0.
Sí, y de hecho en las salpicaderas sí, 5.0. Trae 5.0. Uh-huh. Entonces, muy interesante el motor de 500 caballos, 408 libras-pie de torque.
Así es.
Pues no es cualquier cosa. La verdad, ahorita que decías del precio, Carlos, no se me hace tan caro para lo que te están dando, porque trae toda la farmacia, ¿eh? Y en equipamiento, ayer lo platicábamos, trae un montón de cosas electrónicas, las pantallas son con toda la tecnología. ¿Sí? Entonces, dices, híjole, pues no está tan caro para otro tipo de vehículo similar.
Uh-huh. Exacto. Y es que justo buscas vehículos similares y ya no hay, John. Y realmente no los hay. Que hay, pues han mantenido los diseños desde hace siglos. Y por ejemplo, en el caso de Camaro, pues ya se rumora fuertemente. De hecho, ya se confirmó por parte de la marca que desaparece. Entonces, sí, ya es un competidor menos. También se va a Challenger.
Por segunda vez se va Camaro ya. Y esta creo que sí es la definitiva.
No, esta ya es definitiva.
Dicen que Camaro puede evolucionar a ser un SUV para tener un auto tipo Sportback.
Como Mackie, ¿no?
Exacto, como Mackie.
De hecho, ya van tarde.
De hecho, Mustang, esta última generación, se arrepintieron de volverlo eléctrico por ahí de 2016, sí, 2017. Correcto. En ese momento se arrepintieron de que esta nueva generación fuera eléctrica. Cierto. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Ford? Recuérdame el nombre, George. Bueno, ahorita si te acuerdas. Sí. De hecho, tú lo viste en la presentación. Él lo que dijo fue, si podemos extenderlo, ¿por qué no? Vamos a hacer una última generación con el motor V8 5.0 litros. Que coexista con Mackie, que tenga el EcoBoost, y entonces para la siguiente generación, que estaríamos hablando ya de 2030 para adelante, tener el Mustang eléctrico un Mustang híbrido, un Mustang de cuatro puertas, que sería un tipo gran coupé, y ahora sí que tenga también el SUV, que sería Mach-E.
Explotar el nombre.
Exacto, y lo que pretende Ford es para adelante 2030 ser una marca separada, que sea la marca Mustang.
Una submarca.
Con estas cuatro variantes.
Ah, y lo vimos, ¿no? Lo probaron con Mach-E, fue un exitazo.
James D. Farley Jr. Es el CEO de Ford actualmente.
Sí, tiene todavía mucho por hacer dentro de la compañía y creo que ahí la llevan. Y fíjate que este Ford también tiene cosas interesantes. Por ejemplo, mantiene la transmisión manual para esta séptima generación. Y esta transmisión va acoplada al motor 8 cilindros 5.0 litros. Es una transmisión automática o manual de 10 velocidades. Y tú, John, nos preguntabas precisamente sobre el tema de las versiones de entrada. Tiene un motor 2.3 litros turboalimentado de 4 cilindros. Uh-huh. Este es completamente nuevo, que viene acompañado con un escape de alto rendimiento con válvula activa. Uh-huh. Lo cual complementa la experiencia de manejar un Ford Mustang, así sea en una motorización 4 cilindros o en una motorización de 8. También manejan un diseño interesante y ellos mencionan que es de los más aerodinámicos que han tenido en las últimas épocas, y vaya que se nota, ¿no? Entonces, un producto que vas a poder traer diario en la ciudad o que también vas a poder meter en pista de vez en cuando, o sea, se presta para diferentes situaciones.
Sí, muy versátil,
y,
¿no?
Y sí, y aquí en Ford, digo, aquí en México realmente se ven muchos Mustangs circulando de diferentes generaciones. Muchísimos. Entonces, al ver vehículos de hace 2, 3, 4 generaciones, pues te hace pensar que es un vehículo de confianza, un vehículo duradero.
Mira, mantiene ese diseño, esa línea tradicional de un muscle car americano. Creo que para mí por fuera es más un facelift que un cambio de generación. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, por el interior es donde realmente vemos el cambio de generación. Claro. De hecho, para mi gusto, creo que toma elementos de los autos alemanes. Se ve un auto más enfocado hacia allá. Desde el volante achatado, que jamás lo habíamos visto en un Mustang, nunca de los nunca. Todavía la generación pasada, que ya se empezaban a ver volantes achatados, Mustang lo mantuvo completamente redondo. Shelby, el volante de Shelby era completamente redondo. Uh-huh. Y ya para esta nueva generación agregan el volante achatado de la parte de abajo, la parte donde va el claxon, más como con líneas más cuadradas, digamos, o sea,
angulosas,
exacto. Exacto. Uh-huh. La botonería, toda la botonería incluida en el volante, cosa que antes, pues sí veíamos algunos botoncillos en el volante, pero no era un volante tan excesivo, cargado. Sí. La fibra de carbono, a mí me gustó, creo que sí es fibra de carbono, así ¿verdad? Es. Y sin duda las pantallas, ¿no? Eso creo que ya lo hemos visto en Mercedes-Benz, en BMW, en Audi, entonces... No estoy diciendo que sea malo, de hecho me gustó el nuevo interior de Mustang. Sí, solo digo que sí, creo que se ve más con un enfoque al estilo europeo, hablando de los alemanes. Y creo que la combinación les quedó realmente muy bien.
Sí, la calidad del interior es muy buena. Mejoró, tenemos, ¿no?, una pantalla central con este sistema Sync de 13.2 pulgadas. También tenemos, como bien dices, un volante muy diferente. A mí me gustó. Sí. Y cuando te sientas detrás de él, o sea, realmente es muy fácil de acomodarte y poder.
Es maniobrable, aparte, exacto, ¿no? En pista
es manejable el auto, sí. ¿Sabes qué me llama la atención? También dicen que la cabina, ahorita que decías, Carlos, de la cabina, que emula un avión de combate.
Sí, es que de hecho está inspirado en un jet de combate, el diseño exterior, el diseño interior, o sea, como que se inspiraron mucho en este sentido, y también en el GTD, también está inspirado aerodinámicamente en los aviones de combate, en esos famosos jets.
Y bueno, la historia también habla de eso, el Mustang, aparte de ser un caballo, fue un avión de combate, el Mustang P-52, y de ahí viene también el que tomaron este nombre, ¿no? Para ser un vehículo deportivo.
Sí, pues bueno, la verdad es que van a llegar con diferentes versiones, incluso hay gente que le encantan los convertibles, van a llegar con estas versiones también de vehículos convertibles al país, y bien, les va a ir muy bien al equipo de Ford con este Mustang modelo 2024, y esperemos, roguémosle a Dios que llegue el GTD, digo, ninguno de nosotros lo va a tener, pero,
bueno, pero algún, lo podemos algún, ver, no me algún quites ese gusto.
Algún afortunado mexicano, claro que lo puede pagar y lo puede tener, ¿no?
Oye, cuéntenme cómo estuvo la presentación, ya. ¿Ayer?
Sí, fíjate que George, que hicieron un evento espectacular, nos citaron en estudios Azteca, estos están ubicados ahí en la zona sur, y lo que hicieron es que estos estudios tienen un helipuerto.
¿Los obviamente, estudios donde se hacen las películas?
Pues yo creo que más bien se graban novelas, comerciales, algo por el
¿dónde es
estilo.
Exactamente?
Están...
¿Por dónde está Zapamundi? Poquito más adelante sobre Miramontes hacia Tasqueña.
Exacto.
Pero según yo, esos estudios sí eran de telenovelas.
Sí,
ok. Dicen que esos son ahora de otra productora de Pues es de series, de películas, la primera que llegó al país.
Sí, okay. La verdad es que unos estudios lindos y edificios muy grandes. Entonces, bueno, cuando llegamos vimos dos vehículos tapados en la planta baja, pero había una grúa excesivamente grande, de estas grúas que utilizan para los rascacielos, para construcción.
Para viguetas y eso.
Y poner las vigas, ¿no? Okay. En este caso, esta grúa se utilizó para subir el Mustang hasta el último piso donde había un helipuerto. Entonces hicieron un espectáculo, primero con un helicóptero. El helicóptero le dio la entrada a este Ford Mustang Dark Horse y pues bueno, fue la sensación de la noche. Jorge, tuvimos oportunidad de subir en pequeños grupos al helipuerto, tomar algunas fotografías y ya posteriormente bajábamos a la planta baja y con los vehículos descubiertos ya te podías subir, encender el vehículo, ver el tema de los interiores, de la calidad. Entonces bien, un evento pequeño pero interesante. Siempre conocer lo nuevo de Mustang pues da mucho de qué hablar. Y también vamos a tener un evento con los amigos de Ford relacionado a la Fórmula 1, porque sabemos que también ya en un futuro van a entrar con Red Bull de manera directa.
A motorizarlo.
Y a motorizar todo ese tema.
Yo creo que
¿no?
te vas a ver con Checo Pérez. Ups.
Uy.
Salió. Ah, no, bueno, Checo
se
está.
Chispó.
A ver, perdón. Ahorita es septiembre, ¿no? Checo debe estar en entrenamientos y todo esto, ¿no?
Realmente. Sí, ya sale en Japón, ¿no? Ya
no
fue la
decir
práctica
más,
1 y 2.
Pero hay un buen descanso, entonces, pues, ¿no? No
sí. sé. Bien, habrá que ver un vuelo a México. Japón
es que
nunca
le
es fácil, ¿no?
Venir a Guadalajara.
Pero viene en avión privado.
Sí, también, claro. Sí,
ellos les prestan aviones.
Ahí, ¿no?
Que venga a pasar unos días por 10 acá.
10 horitas.
Es correcto.
Está papita, ¿no?
Pues sí, muy bien este Mustang. A mí en lo personal me gustó. Y van a poder encontrar toda la información de este modelo y en nuestra página www.radioformula.com.mx/autos. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos. Pero también platicarles que Cupra, esta submarca de Seat, ya abre su garage número 500 al norte de África, en Túnez. Y pues esto en medio de los escándalos, ¿no? O sea, habíamos platicado aquí en Fórmula Automotriz que pues algunos medios corrieron el rumor de que Seat desaparecía y que iba a dejar de producir autos, que ya Cupra iba a ser la marca principal y que les generaba mejores ganancias al grupo Volkswagen. Bueno, muchos rumores que al final la marca salió.
Fueron esos rumores.
Exacto. Y dijo, ¿saben qué? Cupra sí es un éxito, pero también Seat lo es, entonces vamos a mantener las dos marcas y tal vez en un futuro Seat vaya a evolucionar a una marca pues de micromovilidad, vendiendo patinetes, como se conocen en España, o vendiendo...
Que al final,
¿no?
Perdón, que al final adelante. Ese es el punto de Seat, ¿no?
Claro.
Creo que ya a nivel global ya no se está viendo rentable teniendo vehículos como Cupra, que son los vehículos deportivos, que sí. son los vehículos de competición, y que al final de cuentas, cuando era solamente Seat, con la versión Cupra, digamos, la gente también los buscaba mucho. Ahora, siendo sinceros, los vehículos de Seat de repente ya están llegando un poquito más caros, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que el punto interesante que han encontrado ahora es que Seat puede enfocarse a movilidad eléctrica. Ya están trayendo motos en Europa. Ajá. Exacto, Seat Mo. En Europa hay ciudades donde ya no puedes entrar con vehículos de combustión. Tiene que ser 100% eléctrico o a pie. Entonces, creo que ese es un mercado al que nadie... Ninguna marca ha estado atacando porque todavía hay vehículos de combustión y Seat puede, más bien Seat encontró la fórmula ahí y lo va a hacer dejando a Cupra como la marca global de vehículos, ¿no?
Sí, a Cupra la vamos a ver creciendo aquí en el país, creciendo a nivel mundial. De hecho, las últimas agencias que abrió lo hizo en Marruecos, lo hizo también en Egipto, lo hizo ahora en África. Entonces están llegando a diferentes partes donde incluso Seat no tenía presencia. Digo, Seat hace un esfuerzo extraordinario. ¿Por qué? Porque es la única marca que todos sus autos los sigue fabricando en Europa, principalmente o únicamente en España.
En España,
por ejemplo,
sí, bueno, ¿no? La Sociedad Española de Automóviles de Turismo.
Y hay
¿no?
que recordar que cuando se crea Cupra, se crea esta división, dijeron, bueno, pues es que no tenemos dónde fabricar los Cupra. ¿Qué hacemos? Pues agarramos una parte de la planta de Seat, empezamos ahí a crear nuestros Cupra, y de hecho yo recuerdo muy bien, en Martorell, recuerdo muy bien que Cupra dijo, bueno, pues ¿qué hacemos si todavía no tenemos desarrollos propios? Bueno, agarro vehículos de mi marca hermana Seat, los hago Cupra, y los voy a vender, como fue el caso de Cupra Teca y el caso de Cupra León, ¿no?
Exacto.
Ahora ya
yo
tienen...
aquí veo muchos Cupras, ¿eh? De luego pones atención y se ven bastantes.
Es que sabes que era
de broma, pero sí.
Bueno, pero es que Seat era por escasez, ¿eh? Porque tenían unas listas de espera infinitas. Brutales. Y creo que Cupra sí estaban entregando bien.
Sí, porque de hecho eso le tiró mucho las ventas al grupo Volkswagen. Sí. Antes era, pues sí, ocupaba un lugar más arriba. Y de repente se cayeron las ventas, pero es por eso, porque SEAT sí se ve la diferencia de números con respecto a las demás marcas.
Sí, y ahora Cupra, sí, pues bueno, ya con desarrollos propios, ¿no? Tienen ya vehículos eléctricos como el Tabascan, también tienen vehículos a combustión que tú dices que Cupra van enfocados Burn, a la deportividad, el Born, ¿no? También eléctrico. Claro. Entonces creo que les va a ir muy bien, y aquí en México fue orgullosamente el primer país fuera de España en tener una agencia, un Cupra Garage, claro, como ellos lo manejan. Sí. Y también agencias diferentes, ¿no? Porque tú entras a una Cupra para Garage y son agencias muy pequeñas donde nada más tienen literalmente un vehículo, una pantalla gigante para que tú llegues, configures todo lo que quieras, pero no es como las agencias convencionales que tú vas y tienen 4 o 5 modelos, tú te subes, puedes configurarlos, es diferente, pero a la gente creo que le gusta.
Sí, sin duda alguna, son vehículos que llaman la atención, la gente los pide, hasta con la famosa pintura mate, que creo es de las la única marca, al menos aquí en México, que te ofrece esa pintura en sus vehículos, que no es exótica, como lo es Lamborghini o Porsche o demás marcas. Entonces, sí, Cupra es un auto más juvenil, más accesible aparte. Por 700,000 te estás llevando un hot hatch y no encuentras esa potencia.
¿Cuál fue el que probamos acá arriba?
Creo que fue Cupra León.
¿León?
Cupra León.
¿Probamos dónde?
Acá arriba en la pista de off-road de México.
Sí, ya tiene algún tiempo, cuando llevamos varios vehículos.
Ah, no, fue varios. Yaris GR.
No, era un
también Cupra. Llevamos un Cupra, sí, Cupra,
sí, seguro. Un Alfa Romeo Giulietta.
No, también, bueno, pero iba sí, un Cupra, Cupra. Rojo. Pues,
no. Ah, no, pero ese no era Cupra.
Sí, León, sí, era Cupra, León, seguro, ¿sí? Era Cupra. Ay, mira. Y sí, andaba como rapidito, sí andaba rapidito.
Así es. Oigan, y también fíjense que dentro de la Fórmula 1 hay noticias interesantes, y aquí en México Móvil también va a estar lanzando una dinámica importante, ya mañana les estaremos contando más, pero lanzaron unos pósters, están claro, padrísimos, son tres diferentes, uno es de México, uno es de Canadá y el otro no recuerdo bien de qué es, ya mañana les platicaré. El papel, pero no, son 1,000 pósters, no, que fabricaron de manera limitada y lanzaron una dinámica para que cualquier persona, o sea, no tienes que comprar un aceite, no tienes que ir a un taller, no tienes que hacer nada, nada más es registrarte en la página. Si sale sorteado, ellos te escriben y te dicen, bueno, tienes que ir a recoger tu póster a tal lado. Y qué pósters, George, o sea, una calidad impresionante, son de colección, únicamente se van a dar 1,000 y mañana estaremos platicando. También a ver si podemos regalar unos aquí en Fórmula Automotriz.
Estaría padre.
Y fíjate también que aunado a esto, aquí en México se va a llevar a cabo ya también el Hot Wheels Legends, un evento importante. Bueno. Tú tienes por ahí un carrito de colección. Sí. De esta marca, un Mustang, y cada año, pues bueno, buscan a talentos mexicanos, a vehículos exóticos diferentes, para poderlos hacer vehículos a escala. Y ahora, pues ya está el concurso en su etapa final, se va a transmitir a través de Canal 5, y estaremos con los amigos de Hot Wheels también, conociendo al ganador, y ver cómo queda este vehículo a escala. Pero bueno, nosotros...
La calificación de Japón a la medianoche de mañana, digamos, de mañana. Sí, pues ya es mañana.
De hoy,
sí,
¿no? Porque
dos la horas es con, mañana, medianoche. 2:03. La calificación y la carrera pasado mañana a las 11 de la noche.
Así es, pues a desvelarnos un ratito,
también,
amigo.
Mañana también a las 11.
Nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge Sabiñón. Gracias, amigos, Jonathan Chora. Gracias, Arturo Rivera. Yo soy Carlos Rivera. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace favor de seguirnos día a día aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Nos escuchamos el día de mañana, sábado, de 12 a 1. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.